Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este martes 19 de marzo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón, en el control técnico acá en nuestro espacio, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Tenemos información sobre la situación del desabastecimiento y los apagones. Vamos a seguir dándole cobertura a esta situación, que es lo más dramático que hay en el acontecer nacional en este momento. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, la Unión Eléctrica reportó una afectación máxima de 1.403 megavatios en la hora pico del lunes, y para hoy se estima que llegue a los 1.109 megavatios, dependiendo de la entrada anticipada de unos 392 megavatios combinados. También, pues, las afectaciones han ido aumentando en el horario del mediodía, con cifras que oscilan entre los 1.100 y 1.350 megavatios, marcando una profundización de la crisis energética en el país. El sábado pasado, el déficit máximo se elevó a 1.508, cifras récord, causando nuevamente una serie de apagones en todo el país, en medio de averías de mantenimiento y falta de combustible en la infraestructura energética de la nación, según las autoridades. La limitación de la población tuvo un punto culminante el domingo 17 de marzo, cuando ocurrieron espontáneas protestas de la población en varias provincias de Cuba, en momentos en que la empresa estatal pronosticaba una afectación de 1.265 megavatios. Al respecto, el 23 de marzo dijo en el canal cubano de noticias el ministro de Energía, de Energía y Minas, de la O. Levy, Vicente de la O. Levy, que el 23 de marzo, pues, llegará un barco con 43.000 toneladas de diésel. Sin embargo, dice que la afectación continuará y existe una planificación estricta con el objetivo de reservar ese combustible que está por llegar para las horas picos de la madrugada y posibilitar el descanso del pueblo, aclaró el funcionario, porque en muchas regiones del país en las madrugadas se transcurre totalmente sin servicio eléctrico. También a esta hora de la tarde, santiagueros salieron otra vez en el distrito José Martí a las calles a protestar. La gente ya no puede más este lunes. Y activistas en Washington expresan apoyo a cubanos que protestan en las calles de la isla. Preso político José Daniel Ferrer está vivo, pudo constatar su hija en Marverde. Cuba restringió el servicio de internet durante las protestas de este domingo. Y también tecnologías de evasión imprescindibles para burlar la censura bajo regímenes autoritarios como el de Cuba, concluyó el Open Technology, el Foro de Tecnología Social. Y urge un cambio drástico en Cuba, alerta Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar nuestra ronda informativa. Hay dificultades, lo reiteramos y pedimos disculpas a los oyentes si hay problemas en la transmisión. Hay dificultades serias para establecer las comunicaciones. No obstante, pues, nuestro compromiso con informar lo que está pasando dentro de la isla nos impone, a pesar de las dificultades, hacer el mayor esfuerzo para que se conozca la información del acontecer nacional. Hay evidencias de que ha habido protestas en otras partes del país, sobre todo en Cienfuegos. Vamos a intentar la comunicación allí con otros activistas en la tarde de hoy. Dios mediante, vamos a ver qué alternativa tenemos para lograr la mejor calidad posible en los audios tan valiosos desde dentro de Cuba. Vamos a intentar por vías alternativas para ver si podemos tener la comunicación ya con nuestros invitados en la tarde de hoy. También tenemos que decir que en las últimas horas falleció en Cuba, pues, Daniel Santovenia, que tras 27 años encarcelado, de una condena de 30, había salido en el 2018 de la prisión y permanecía en precarias condiciones ahí en Cárdenas, porque se le impidió, no pudo regresar a los Estados Unidos. Recordar que el expreso político se infiltró a Cuba en diciembre del 1991, arribaron una embarcación procedente de Miami a las costas de Cuba, en las proximidades de Cárdenas Matanzas, junto a Pedro Álvarez Pedroso, liberado también, y Eduardo Díaz Betancourt. Pues muy lamentable toda esta situación, falleció pues ya en Cárdenas, y quisiéramos ver si pues tenemos información desde el territorio cuál fue la causa de su fallecimiento. Sabemos que era una persona de mayoría de edad, que pasó 27 años encarcelado pues en las prisiones cubanas. Como habíamos dicho, las dificultades son serias en las comunicaciones. Estamos buscando vías alternativas para establecer el contacto con los diferentes invitados. Tenemos también información actualizada hoy sobre la situación del preso político Jorge Luis García García en Boniato. Bueno, vámonos directamente a Santa Clara. Alternativas aquí para poder comunicarnos a pesar de la crisis. Contacto en la ciudad de Santa Clara, a esta hora de la tarde, con un pequeño delay que tenemos. Vamos a tener paciencia con el periodista independiente Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, este es el mecanismo que estamos usando a través de la telefonía alternativa celular, porque las líneas están tumbadas. Guillermo del Sol, han continuado las protestas. Anoche hubo protestas de Santi Espíritu. Estamos tratando de cubrir que aparentemente algunos territorios en cruces, en otros lugares en fuego las ha habido. Estamos dando el seguimiento. ¿Cómo andan los apagones, el desabastecimiento? ¿Cuál es el clima que impera en Santa Clara?
Bueno, Tomás, hoy hay energía eléctrica aquí en Santa Clara. Anoche también hubo protestas aquí en Santa Clara, no tan grandes como en Santiago de Cuba y otras provincias, pero bueno, hubo protestas, andan circulando por ahí unos videitos en la zona del condado, en la zona de Obergani. El día anterior habían habido protestas en la zona del Boulevard y en el reparto José Martí también hubo protestas. Es mucho el malestar. Ahora bien, ya hay energía eléctrica, ya es como dicen un post la excelente escritora Zoe Valdés. Estiran un cubo de salcocho para que coman y ya se erizan de nuevo y vuelven para la casa. Entonces, es terrible lo que estamos viviendo, y viendo que más niños, prácticamente muy jóvenes, son las personas que se están llevando detenidas.
Entonces, en Santa Clara, ¿de cuántos fueron los apagones ayer?
No, ayer prácticamente no hubo energía eléctrica aquí en Santa Clara. Prácticamente no había energía eléctrica, no había internet, las comunicaciones pésimas. Ellos inventaron una estrategia nueva aquí en Santa Clara, que los circuitos ya no son circuitos, ahora se llaman bloques. Por ejemplo, dos cuadras le quitan la corriente y dos cuadras tienen corriente, y así viceversa, y van alternando. Pero, por ejemplo, te ponen la corriente dos horas y te la quitan seis horas, y así sucesivamente, y cuando tú vienes a ver, prácticamente nadie tiene energía, porque es lo mismo. Entonces las personas, como alternativa, lo que están es creando extensiones y pasando la corriente de un lado al otro y creando más accidentes en el servicio eléctrico, porque como es inesperado, te ponen la corriente y tú la estás recibiendo por una forma no convencional, entonces provocas accidentes también, y todo esto lo que trae más de deterioro en la línea eléctrica y más sobreconsumo de la energía eléctrica al mismo tiempo.
Guillermo, ¿tú has tenido acceso a alguno de los videitos de los lugares donde hubo protestas?
Sí, pero no logro identificar bien el lugar. Estoy tras esto todavía, ya que es Santa Clara. Hay unas ciento y tantas, 200 personas más o menos. No, mira, yo incluso he increpado con varias personas porque y les digo que no se puede inflar. Yo, como periodista, tengo que decir las cosas como son.
No, hay que ajustarse
a
la verdad.
Escuchar a las personas.
Hay que ajustarse a la verdad.
Mira, Santiago de Cuba, había más de 10.000 personas en la calle. Fácil, más de 10.000 personas, por las imágenes que logré ver desde encima de un edificio, que se ve toda la vía de Morro, que yo conozco eso ahí desde que soy un niño. Y sé que es amplio toda esa zona y está cubierta completamente. entre manifestantes y represores, ahí había más de 10.000 personas. En Bayamo vi varias imágenes y creo que el número de personas supera a las de Santiago de Cuba. Lo que pasa es que, bueno, ya en la madrugada, cuando comienza la represión, es muy difícil determinar. El Cobre, están todos los habitantes del Cobre, que no es una inmensa mayoría, pero están la mayoría de los habitantes, que eso da el número de malestar que hay y de reclamo. Por que anoche, a las 11 de la noche, todavía estaban frente a la unidad de la policía, y es digno de destacar esto. Pero, por ejemplo, yo me pasaron unas imágenes de matanza que yo no veo tantas personas ahí como dicen. Igual que otras protestas que he visto, yo vi la protesta de unas imágenes con en el Vedado, por ejemplo, unos muchachos y que los policías le estaban dando palos, que son, creo que son hasta menores de edad, que eran un puñado de muchachos y no hay una cantidad grande de personas. Ahora, sí, estas protestas de Santiago, de San Germán en Holguín, que también fue una protesta grande, son protestas que, eso sí es una protesta, porque ya el nombre lo dice, tiene que haber un conglomerado de personas que verdaderamente estén mostrando insatisfacción, no tres o cuatro personas.
Guillermo, finalmente, ¿esta situación de la telefonía es parte de lo mismo o es la estrategia del gobierno para acallar el clamor popular?
No, mira, Tomás, para nadie es un secreto que hasta de Asia me llamaron para preguntarme qué estaba pasando en Cuba, cubanos que están emigrados por allá, de Yemen, de cómo se llama, de aquí de Brasil, de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de los que están en Rusia, me llamaron para preguntarme qué estaba pasando en Cuba, para que tengan una idea de dónde llega la preocupación de los cubanos por la situación que se está viviendo en Cuba. Entonces, bueno, ellos están tratando de evitar la información todo lo que se pueda. Sabemos que el régimen, la necedad en que está viviendo y la falta de solución política y económica al desgobierno que han creado es lo que ha llevado a todo lo que estamos viviendo y ellos creen que pueden tapar el sol con un dedo, eso no se puede. Ellos están en una situación crítica. Sabemos que creo que arrancó la termoeléctrica ahora en funcionamiento, que le van a dar corriente a las personas. Milagrosamente arrancó la termoeléctrica y ahora está regando en las redes la bola de que un barco de petróleo que llega hoy. Yo digo lo mismo, una golondrina no hace el invierno. Es muchas las golondrinas que hacen falta para que se haga un invierno. Todos los analistas políticos a nivel mundial lo dicen que la situación de Cuba en el caos ya es inminente porque tú puedes solventar la situación 15 días, 20 días, pero no puedes hacer más allá porque incluso apareció el arroz, apareció todo. Óigame, el que haya pasado por Oriente en los últimos 6 meses sabe que en cualquiera de esas provincias, desde que usted hace así, que pasa Piedrecita de Camagüey para allá, el hambre llega a la manga al codo, Tomás. Hay hambre. Ahí el desabastecimiento es total. Ahí a los gobernantes no les interesa para nada el pueblo. Nadie se preocupa. ¿Desde cuándo en el Oriente no había pan? Apareció rápidamente un barco con harina de pan. Apareció de todo. Pero si todo eso aparece así por arte de magia, entonces no hace falta tantos gobernantes ni tantos dirigentes incapaces que no resuelven los problemas. Y entonces ellos pueden acallar al pueblo un mes, 2 meses, 3 meses, pero no tienen el soporte económico ni la credibilidad para que ningún organismo internacional ayude a salir a flote, porque la situación que tienen, están sentados encima de un polvorín y ellos lo saben. Y esto no lo van a resolver ni con un barco de petróleo ni con cinco barcos de azúcar. Esto para resolverlo tienen que crear planes de contingencia verdaderos, reales, que el pueblo pueda creer en ellos. Y eso no lo van a lograr ellos así, mucho menos diciendo mentiras y poniendo los cuatro títeres esos en la televisión cubana a intentar desmentir una realidad que el mundo entero ya la vio.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos directamente a Palma Soriano. En medio de este escenario que hay en Santiago tan convulso, ayer tuvo visita el preso político del 11J, cumpliendo 13 años de prisión por su participación en las protestas de Palma Soriano en Boniato, en Santiago, Jorge Luis García García. Tenemos contacto telefónico en Palma con Daniel García, su hermano. Daniel, gracias, buenas tardes.
Daniel. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Daniel, bueno, un milagro que
Sí,
podemos hablar
buenas tardes, Tomás.
contigo, lo difícil de la situación. ¿Cómo le fue usted en Santiago con lo convulsa que estaba ahí la situación por las protestas del domingo? ¿Y cómo encontraste a tu hermano? ¿Qué detalles nos puedes aportar?
Bueno, Tomás, apenas llegamos a Santiago, ya se veía el movimiento de los militares, principalmente la policía y algunos guardias en la calle, en la carretera. Ya llegando a la ciudad de Boniato, la visita fue tardida cantidad, ya estaban los oficiales que tendrían la visita, no estaban presentes. Entonces la situación de mi hermano es difícil, Tomás. Es difícil porque hay mucha hambre, mucha necesidad de alimentos, de medicina. Yo hicieron los complementarios de la posible supuesta operación de lipoma que tenía alrededor del cuello y no hicieron más nada.
Ven acá, Daniel.
Tomás.
Sí, Daniel, ¿cómo se estaba manejando esta situación que está ocurriendo en los últimos días en Santiago? Anoche hubo protestas. ¿Esto fue tema de conversación ahí en Boniato también entre los presos y demás?
No, es más, si le dieron el teléfono, lo encuadraron todo, incluso los presos que estaban trabajando fuera, todos encerrados, y ellos mismos ya se entraron. Bueno, está pasando todo esto, alto dirigente en la prisión, pues había visto alto dirigente en la prisión como oficiales, bueno, debe ser algo grave. Y entonces, toman, ¿qué te puedo decir? Se pudo llevar lo que se pudo llevar con pocos recursos, ya la vida está muy cara, la ciudad, todo ya está escaseando la economía de uno. Por la situación que tenemos con el mundo, que es justamente por el 11, ahora yo no sé si tenemos se va a presentar a este país ahora, con eso, preso ahora del cobre y las personas que han salido a la calle, a reclamar un derecho que tenían o que tienen. Porque la situación es difícil, ¿cómo es difícil? Mi hermano con la calle, mi hermano solo dice, compadre, yo creo que aquí me va a bajar. Estos comunistas son malos, esta gente son malos. Él lo digo sinceramente. Únicamente está o menos, pero no te creas que pasa más, son 2 años ya, justamente.
Bueno, Daniel, te escuchamos muy mal, lamentablemente. Vamos a intentar comunicarnos en otra oportunidad con ustedes. Daniel García ahí en Palma Soriano, siguen los problemas con la comunicación. Gracias, Daniel. Vamos a seguir a ver.
Sí,
qué... Gracias, Daniel. Gracias, muchas gracias. Muy mal se escuchaba la comunicación. Básicamente es casi inaudible la comunicación a través del número telefónico. Todo indica que entre la interferencia del gobierno, la manipulación de Texas y los problemas de comunicación, pues se nos hace bastante difícil hacer el trabajo, pero es aquí donde tenemos que crear y hacer nuestro compromiso informativo en medio de la crisis que enfrenta el país. El que estaba hablando era Daniel García. Su hermano recibió visita ayer, que había un fuerte operativo policial con los familiares que estaban acudiendo allí pues a Boniato a ver a sus seres queridos presos luego de que el domingo hubieron las protestas estas en Santiago de Cuba que repitieron ayer en el distrito José Martí. Estamos intentando pues comunicar con algún otro miembro de la sociedad civil. Habían problemas en Camagüey, no sé si podemos establecer la comunicación. Muy lamentable, pues, la situación allí. Y nos estaban diciendo que aparentemente en algunos lugares del casco histórico de la ciudad de Camagüey también ha habido, pues, conatos de protesta por las altas horas de apagón predominante en las últimas horas. No ha sido posible tampoco hablar en Camagüey. Es muy lamentable esta situación reconocida por el propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, que en una entrevista ayer con el canal Cubavisión reconoció que a pesar de la entrada de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la que produce mayor energía en el país, luego de superar pues 17 jornadas de mantenimiento, el funcionario concedió que la situación va a continuar delicada en el país. Expresó que en esta intervención en la televisión cubana, que el próximo 23 de marzo llegará un barco con 43.000 toneladas de diésel y que ya existe un plan estrictamente elaborado con el objetivo de reservar este combustible que va a entrar, estos 43.000 toneladas de diésel, reservarlo para las zonas más afectadas, sobre todo los territorios donde en madrugadas no hay electricidad, y posibilitar el descanso del pueblo. Así lo aclaró el funcionario, porque en muchas regiones del país, reconocimiento tácito de Vicente de la Olevi, las madrugadas transcurren sin servicio eléctrico. Como nos han dicho miles de cubanos en este espacio, que la situación es insostenible, lo que ha llevado a las protestas en las calles y a la situación que tenemos con las comunicaciones. Así las cosas. Vamos a hacer una pausa. No pudimos establecer el contacto en Camagüey. Vamos a hacer una pausa aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Y cuando regresemos, vamos a intentar nuevos invitados en la tarde de hoy. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 19 de marzo. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento para nuestro equipo. Hoy contamos con Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Sin perder tiempo por los problemas de comunicación que tenemos, vámonos a La Habana, Cuba, y tenemos a esta hora el contacto allí en Centro Habana con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Un saludo, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, seguimos con problemas con las comunicaciones. ¿Qué dice la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Sociedad Anónima Texa, con esta situación que hay con la telefonía? ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, no se refiere tácitamente a los últimos hechos. Texa nos tiene acostumbrado a hacer esos apagones telefónicos en medio de las protestas. Bueno, intenta también de la empresa eléctrica, vamos a decir, de alguna manera darle la mano al gobierno cubano en estos últimos días.
Ángel Marcelo, bueno, como tú sabes lo que ha estado ocurriendo, protestas en Santiago, en el Cobre, pues protestas en Cacocún, Holguín, durante el domingo, luego del día básico, básicamente entero de apagón. Apagones que el propio ministro de Energía y Minas, yo creo que en una declaración bastante sincera, Vicente de la O. Levi, ayer en una entrevista con el canal cubano de noticias en La Habana, reconoció la entrada en sincronización del Antonio Guterres, la que más megawatt produce el país, pero dijo que con la entrada del Antonio Guterres Matanzas estaba lejos de solucionarse el problema. Incluso dijo de la Vicente de la O. Levi que el 23 de marzo llegará supuestamente un barco con 43 mil toneladas de diésel. Pero ha dicho, y aquí está el titular, Ángel, que ya hay una planificación exacta con el objetivo de reservar ese combustible que está por llegar para utilizarlo en horas de la madrugada y posibilitar el descanso del pueblo, aclaró el funcionario, porque en muchas regiones del país la noche entera se está sin servicio eléctrico. Reconocido por Vicente de la O. Levi la crisis energética que hay, que ha llevado a estas regiones a protestar. Anoche hubo protestas otra vez en el distrito José Martí, allí en Santiago. Anoche hubo protestas en Santi Espíritus y se habla de otros lugares como Cruces que no hemos podido confirmar. ¿Hacia dónde se dirige esta crisis y cómo se va a solucionar este problema, Ángel?
Bueno, yo creo que la crisis se debe a varios problemas. No solo el tema del combustible y todo el tema de la electricidad, aunque hay que recordar que la mayoría de los territorios en el interior de la isla no se encuentran gasificados. Quiere decir esto que no tienen gas licuado, pero tampoco tienen el llamado este gas de balita. Entonces dependen de la energía eléctrica para la cocción de alimentos. En tal caso, si no hay energía eléctrica, tendrán que arreglárselas con leña o con carbón. Es lo que realmente está pasando ahí y por eso vemos esa situación. Luego tenemos un grave problema de Oriente de Cuba, que como venía anunciándolo hace ya 2 meses, se han desarrollado un grupo de medidas para restringir la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas productoras de alimentos, específicamente las productoras de panes, y ojo que el pan es el producto de mayor demanda de la población, a veces es el único producto que consumen muchos cubanos durante el día, y bueno, ellos han decidido abrirle un frente de batalla a los productores de panes y evidentemente se han quedado sin comida para la población. Y esa es otra de las causas por las cuales tenemos esa crisis profunda al interior de la isla. Ojo, es una crisis estructural, es a lo largo y ancho del país, pero se agudiza debido a las complejidades del escenario que puede tener el oriente de Cuba, pero luego la mala administración pública de los dirigentes.
Ahora, te pregunto yo, un denominador común que tuvieron las protestas en Santiago el domingo, en el Cristo, en Santiago de Cuba, en el Cobre, es que al reclamo de queremos comida y alimentos, a las 2 horas aparecieron camiones de pollo, apareció arroz. Entonces, ¿qué hay o no hay? ¿Por qué de momento aparece?
Bueno, a mí me preocupa que se lo hayan quitado a otros pueblos. Me preocupa mucho que la acción haya sido una acción para sostener, para de alguna manera aliviar ahí la grave crisis, pero que se lo hayan quitado a otro municipio del oriente de Cuba. Creo que ellos están en una situación grave, pero si no se lo han quitado a un municipio, quizás a alguna micro, pequeña y mediana empresa, a alguien le han decomisado eso, porque ellos en sí ahora mismo no cuentan con nada, o quizás lo hayan sacado de la reserva de las Fuerzas Armadas o del Ministerio del Interior, sabe Dios.
Ángel Marcelo, ¿La Habana sigue teniendo apagones escalonados y por qué tiempo?
Bueno, se mantienen los apagones. Lo que sucede es que apenas duran 6 horas en la capital. Ojo, hay municipios como Arroyo Naranjo que sí tienen afectaciones mayores, hasta de 8 y 10 horas. Pero en el centro, vamos a decir, propiamente de La Habana, la capital, no hay apagones de más de 6 horas. Al menos hasta ahora no se han desarrollado con gran intensidad esos apagones.
¿Y el tema alimentario?
Bueno, aquí en la capital sigue aumentando los precios, la inflación sigue dañando muchísimo la economía de los hogares y se está afectando. Se habla, incluso ya se observa por los propios ciudadanos y la gente comenta de la grave crisis alimentaria que hay en el país. Las personas comienzan a tomar conciencia y comienzan ya a percibirlo se observan las personas por todas las calles, por La Habana Vieja, por Centro Habana, por los puntos más álgidos de la capital, se observan las personas sacando alimentos de la basura, y otros se observan ya que palidecen. Hay niños que les han dado fatigas en sus escuelas porque no tienen alimentos en sus hogares, otras personas que han muerto de la fatiga producto del hambre. Es decir, es una situación grave dentro del territorio nacional y que se agudiza en determinados sitios. Viene el verano y estamos ya en este mes de marzo observando temperaturas de 31 grados Celsius. Cuando llegue el mes de julio y agosto, veremos, porque el hambre en medio del calor es difícil, es muy difícil.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Vamos a dar unos minutos. Tenemos que desocupar la línea para intentar hacer otra llamada por las limitaciones que tenemos. Vamos a intentar la comunicación en breve. En Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, se ha reportado en redes sociales que ha habido problemas también allí en las últimas horas, específicamente ayer, en algunas comunidades por el tema de los apagones y el desabastecimiento. Intentamos, le pedimos un poco de paciencia, la comunicación allí en el territorio con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, un hombre que se mueve bastante en Cienfuegos, es el coordinador del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, y vamos a intentar con él tener un resumen de las protestas, si es que las ha habido, en las localidades del territorio de Cienfuegos, para manejar este tema que vuelve a ser prominente, como todos los años en el verano en Cuba. Ahora, la característica especial de esta oportunidad es que comenzó cuando estamos aún en primavera. Ya tenemos, gracias a Dios, nos dices, la comunicación, el contacto a través de otras alternativas con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, bendiciones en poder hablar contigo por acá, porque la línea telefónica, luego del apagón en Cuba por las protestas, pues básicamente está fuera de servicio. Juan Alberto, se ha hablado en redes sociales que también hay algunas localidades en la provincia de Cienfuegos que ha habido conatos de protesta. Tenemos entendido que usted tiene información y nos gustaría, y le vamos a dar la oportunidad para que nos actualice dónde, cuándo y en cuántos lugares en el territorio las ha habido. Adelante.
Saludos, Tomás. Bueno, sí, en lo que es esta región de Cienfuegos ha habido varios estallidos sociales, a toque de cazuela, de grito, basta de hambre, queremos electricidad, cambio, libertad y patria y vida. Patria y vida es lo que más se escucha porque se ha convertido en realidad en un lema del pueblo cubano. El primer estallido sucedió el día 8 del presente mes, en el asentamiento de la comunidad en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, donde cientos de personas, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos, salieron en la madrugada de ese día 8 a pedir libertad, cambio y mejoría. El día 9, decenas de ellos fueron citados a la unidad policial, pero no, lo que sintieron nada más fueron las amenazas, la represión y las advertencias de la policía política. No pudieron multar porque la respuesta del asentamiento de la comunidad en el reparto federal fue que volverían a protestar si seguía la escasez de alimentos, de agua y de electricidad. Otros hechos cercanos aquí en Aguada de Pasajeros sucedió el 15 y el 16, pero de la provincia de Matanzas, pero en el municipio de Aguay Grande y Australia, donde decenas de personas también salieron a protestar, y el día 17, cientos de ellos fueron citados a la policía de Jagüel Grande por los estallidos sociales, también a toca de cazuelo y de libertad. Y el 17, las protestas se dieron en la provincia de Cienfuegos, en las mismas ciudades de Cienfuegos y en San Francisco de Camarones, municipio de Cruces. No hay detenciones, pero las personas siguen molestas y siguen exigiendo que van a seguir saliendo a la calle si no existen mejorías y las condiciones de una vida digna para el pueblo no mejoran.
O sea, la protesta de cruces fue el mismo domingo, el mismo día de la de Santiago.
El mismo día, igual que la de... Y la de Cienfuegos fue el 17 y ayer 18 hubo, pero bueno, el 17 fue más fuerte, que fue parecida a la de Santiago, así mismo.
Ven acá, Juan Alberto, ¿y cuántas horas se está yendo ahí en el territorio de ustedes de la electricidad?
Bueno, mira, aquí en Aguada de Pasajeros están poniendo la corriente, se la está yendo 12 horas. La ponen 4 y vuelven a tumbarla 12 horas más. Pero aquí, como yo le dije a las personas que son de Jaguar Grande, en Aguada no hay apagones. Ahí está, se está yendo la corriente 22 horas consecutivas. En Jaguar Grande.
En Jaguar Grande, 22 horas consecutivas.
22 horas. La ponen 2 horas, la quitan, la ponen 1 hora y vuelven a quitar las 22 horas.
¿Y eso que ya sincronizó la Antonio Vitera de Matanza?
Es lo que todo el mundo está sorprendido, que se está sincronizando, porque si el apagón no, lo que aumentó el apagón cuando empezó a sincronizar.
Ahora, el tema alimentario también está presente en las protestas.
Sí, por supuesto. A ver, las protestas inician con el problema de la electricidad y del hambre, pero terminan con abajo el comunismo, queremos cambio, patria y vida, y las palabras obscenas que todo el pueblo de Cuba le dedica a Díaz Canel.
Juan Alberto, estamos nada más en marzo. ¿A dónde va este escenario si el gobierno busca solución?
A ver, ya el gobierno ya, si podemos llamarle gobierno, ya ha dado una respuesta. Ellos están culpando al bloqueo y están culpando a la escasez de combustible y a la falta de tecnología. Eso está demostrando de que no hay solución a corto o mediano plazo para el problema de la electricidad. La única solución que ellos tienen es un acuerdo que tienen con la Rusia de Putin y demoran varios años para una central eléctrica nueva. Quiere decir que no hay solución y no podemos esperar ningún milagro si no es del mismo pueblo de Cuba que salga y conquista la libertad que nos han quitado.
Bueno, déjame decirte, el propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, reconoció ayer la situación crítica cuando dijo que el día 23 de marzo va a entrar un barquito con 43 toneladas, pero se va a dedicar única y exclusivamente para paliar las madrugadas enteras que la mayoría del pueblo cubano está a oscuras. Reconocido por el ministro de Energía y Minas.
A ver, lo que ellos tienen que explicarle a la población, en especial a la ciudad de Cienfuegos, si hay tanta escasez de combustible, ¿por qué la torre de la refinería Camilo de Cienfuegos, en Cienfuegos, sigue echando humo y las torres, las pequeñas torres donde se quema el gas, siguen encendidas noche y día? ¿Qué petróleo están refinando y para qué? La refinería de petróleo sin fuego no para. Eso es lo que ellos nos acaban de explicar, porque el pueblo está sorprendido, por lo menos en la ciudad de Cienfuegos, que lo está viendo constantemente, que hay entrada de combustible.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto Alanés Ramírez, desde Cienfuegos, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar, finalmente, si tenemos tiempo, la comunicación con Leticia Ramos Herrerías, activista de derechos humanos, líder de la Dama de Blanco ahí en Cárdenas, Matanzas, para tener actualización con ella ahí en el territorio de dos temas: la situación de los apagones, las protestas y la muerte de Daniel Santovenia, pues quien cumplió 27 años de prisión y fue liberado en el 2018 y vivía en precarias condiciones en Cárdenas, falleció recientemente, y quisiéramos pues tener alguna información de Leticia, que es la fuente desde Cárdenas, que ha estado pues dando a la luz la información de este preso político, que fue condenado a 30 años por participar en una infiltración armada desde los Estados Unidos el 29 de diciembre de 1991. Arribaron una embarcación procedentes desde Miami a las costas de Cuba, en las cercanías de Cárdenas, en Matanzas, junto a otros líderes anticatristas, Pedro Álvarez Pedroso, ya liberado también, y el jefe del comando, Eduardo Díaz Betancur, que fue fusilado en enero de 1992. Tras 27 años, Daniel Santoveni había salido a finales del 2018 de la prisión de Ahuica, en precarias condiciones de salud, y se mantenía residiendo sin poder regresar a los Estados Unidos, ahí en Cárdenas, con la ayuda de algunos activistas de derechos humanos. Y según la información de Leticia Ramos, falleció hace dos días en Cárdenas. Desconocemos las causas, precisamente para eso, pues quisiéramos conversar con ella, pero saben las limitaciones que estamos enfrentando. Otra persona que también conocía de esta situación ahí en Matanzas es Graciela Suárez, y de no hablar con Leticia, quisiéramos hablar con Graciela, a ver, la madre de Humbertico Real, pues también un preso de larga data por haber entrado en Cuba con propósitos de infiltrarse en el país, y se encuentra con ella ahí en Matanzas. Mientras tanto, pues es la situación que tenemos, muy lamentable, los testimonios que estamos recibiendo de las diferentes provincias sobre este apagón, apagón de internet, apagón de las comunicaciones, en medio de protestas que indudablemente van aumentando en múltiples provincias en el territorio nacional. Vamos a recordar que hoy continúa siendo complicado la situación energética en el país. Ayer la Unión Eléctrica, en su reporte, reportó el lunes 1.403 megavatios a la hora pico del lunes, cifra casi récord. Y hoy se estima que llegue a los 1.109, pero dependiendo de una entrada anticipada, una promesa que no es real, de 392 megavatios de fuentes combinadas. O sea, de no entrar estos 392 megavatios, que no es seguro, la afectación sería nuevamente sobre los 1.400 megavatios. El déficit de capacidad, pues, en Cuba ha ido aumentando también en el horario del mediodía, con cifras ya que oscilan entre los 1.100 y 1.300 megavatios a plena luz del día, marcando una profundización de la crisis energética en el país. Por ejemplo, el sábado pasado el déficit máximo se elevó a 1.508 megavatios, causando nuevamente apagones profundos en todo el país, sumado a las averías, a las termoeléctricas que están en mantenimiento, a la falta de combustible para administrar la energía a las patanas turcas que están dando suministro energético al país, según han dicho las autoridades. Esta situación es la que ha provocado la irritación del pueblo, que tuvo un punto culminante el domingo 17, cuando ocurrieron espontáneas protestas en varios territorios, principalmente en Santiago y en Cacocum, en Holguín. Protestas que se duplicaron ayer lunes en horas de la noche en el distrito 26 de julio, nuevamente en Santiago de Cuba y en la ciudad de Santo Espíritu. Y como ustedes acaban de escuchar a Juan Alberto de la Nueva Ramírez, hay varios puntos en el centro occidente del país, específicamente en el municipio de Jagüey Grande, colindando con Cienfuegos, y en Cruces y otras localidades, que también en los últimos días, por la profundidad de los apagones, ha habido protestas con menos participación, como una ciudad de Santiago que es muy grande, pero comunidades rurales allí hay personas que han protestado. Lo que pasa es que estamos apagados cibernéticamente, no hay comunicación telefónica, es parte del propósito oficialista con la complicidad de Texas, y es lo que nos ha imposibilitado tener el conocimiento, pero poco a poco vamos a ir conociendo. En medio de este contexto, ayer, en entrevista con la televisión cubana, Vicente de la O. Levi, ministro de Energía y Minas, reconoció que a pesar de la promesa de que llegara un barco con 43.000 toneladas que tendría una durabilidad de este combustible para 12 días, el próximo 23 de marzo, ha dicho que ya sin haber entrado, lo que viene allí está ya computarizado y planificado estrictamente para abastecer de combustible en horas de la madrugada y posibilitar el descanso del pueblo porque aclaró el ministro, en la gran mayoría del país, las madrugadas transcurren sin fluido eléctrico. Esto lo dijo ayer Vicente de la O. Levi, lo cual reafirma lo que hemos estado diciendo en este espacio, la situación con el malestar nacional a lo largo y ancho del territorio nacional, producto del incremento de las horas de apagón, sumado al desabastecimiento de alimentos y sumado a la falta de medicamentos y sumado en muchos lugares a la falta de agua por problemas de bombeo. Esto es la esencia del problema que ha iniciado con la llegada del mes de marzo, atemporal por completo, en una situación que siempre tiene un incremento. Las cifras que se están dando del total de megavatios que están en déficit de energía en este momento son las que han correspondido en años anteriores a la época de alto consumo por el verano en los meses de julio, agosto y septiembre. Sin embargo, estamos en marzo y este es el escenario. Lamentablemente no hemos podido establecer la comunicación con Leticia Ramos Herrería en Cárdenas Matanzas. Será en otra oportunidad. Así vamos a dar por concluido nuestro espacio en la tarde de hoy en medio de esta situación que tenemos con las comunicaciones con la isla. Las gracias, como siempre, a la audiencia que tuvo la generosidad de sintonizarnos en la tarde de hoy. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en estos tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano.
Radio Martí, siempre contigo.